and it starts sometime around midnight, or at least that's when you lose yourself for a minute or two. As you stand under the bar lights and the band plays some song about forgetting yourself for a while, and the piano's this melancholy soundtrack to her smile, in that white dress she's wearing, you haven't seen her for a while. But you know.
Una preciosa canción para comenzar la charla de hoy aquí en Más que Palabras. Una canción que dice algunas cosas de la persona que la ha elegido. Primero voy a saludar a Arantxa Urreta Vizcaya. Egunon, Arantxa, ¿cómo estás?
Egunon, marcando y el ritmo con la mano.
No me extraña porque es una canción bien chula. Ahí está Mikel Lejarza, el autor del deseo de la canción y de muchas otras cosas de las que hablaremos en los próximos minutos. ¿Qué tal, Mikel Lejarza? Egunon, muy buenos días.
Egunon, encantado de estar con vosotros.
A ver, ¿por qué has elegido este Airborne Toxic Event? Este es el grupo que tiene muy poquito tiempo, 2-3 años nada más desde que se crearon.
No, un poquito más.
Un poquito más,
pero
ya.
Pues la verdad es que no sabría decirte por qué la conocí. Cuando me invitasteis a esta entrevista, me dijeron, oye, tienes que elegir una canción. Y acababa de llegar a la oficina en el coche y había venido escuchándola. Entonces dije, pues esta.
¿Esta?
Sin volverme demasiado loco. Es una canción que tiene bastantes historias que se le puede contar. Podría deciros, aunque me acabo de dar cuenta ahora, que el que la compone, el líder del grupo de Toxic Event, se llama igual que yo, se llama Michael, Michael Jolet. Es un señor que tiene una historia muy curiosa. Él iba para escritor y se le nota en cómo escribe los textos de sus canciones. Tuvo una enfermedad muy curiosa, perdió todo el pelo, estuvo muy mal, muy, muy enfermo, y en ese momento, durante su periodo de recuperación, empezó a tocar la guitarra. Y empezó a componer y empezó a escribir. Casi todas las canciones que hace son como relatos musicados de alguna otra manera. Y este fue su primer single, el de su primer disco, se llama Sometime Around Midnight, en algún momento alrededor de medianoche. Y es una historia muy bonita, la canción me encanta. Habla un poquito de alguien que en un local, en algún momento alrededor de medianoche, se encuentra con alguien, con una persona, y se va fijando en esa otra persona, y en un momento determinado, pues sin que pase nada, se separan y se queda con la duda de qué hubiera sido de su vida si realmente se hubiera quedado con él o con ella, ¿no? Ya digo que son como pequeños relatos y demás. Yo les conocí a estos señores, perdón por la pedantería, en Los Ángeles. Les vi en un concierto en un local muy pequeñito. Es un grupo de 4 personas con una chica que toca teclados, violín, con un músico así con aspecto físico de oriental y muy errático en el escenario, y la verdad es que es un grupo muy, muy, muy curioso. Ahí en Estados Unidos son bastante, bastante conocidos, y para acabar con esta larga peyorata que recuerda mis inicios en la radio, os diré que esta canción, el año que se publicó, el bajista de U2, que tiene un programa de radio allí en Nueva York, la eligió como la mejor canción del año.
¿Ya? De todas formas, escoger una canción reciente de un grupo muy actual indica que se huye de esa tentación casi inevitable en la madurez de recordar las canciones que escuchábamos cuando éramos jóvenes. Indica mirar hacia adelante más que hacia atrás.
Sí, 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 Arantxa, gracias.
Sí.
Sí, esta canción tiene algún añito, ¿eh? Tiene, yo calculo, no sé ahora mismo, pero puede tener 4 o 5 años, puede tener. Por cierto, para acabar ya y esto y contradecir un poco esto, mirar para atrás, el nombre de este grupo está basado, lo digo porque seguro que en vuestro programa hay gente muy muy interesada en la literatura, está basado en en una frase que sale en un libro maravilloso de Don DeLillo que se llama White Noise, y de ahí viene
el
nombre.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Conozco el libro. Bueno, no hemos presentado a Mikel Lejarza, damos por supuesto que nuestros oyentes le conocen, pero
DJ,
hay que ser un poco...
Como ha quedado claro,
es un DJ ilustrado, pero creo que la ortodoxia manda y vamos a hacer alguna presentación, aunque sea breve, porque presentar a Mikel Lejarza puede ser muy fácil y muy difícil. Difícil en el sentido de extenso, no por otra cosa. Mikel Lejarza fue el primer director de Radio Euskadi en Bilbao a principios del año 83 del siglo pasado, toma como suena. Eso. Más tarde se fue a Madrid, estuvo en Telecinco, luego en Antena 3, ahí preside Antena 3 Films. Le gusta trabajar en la parte transmedia, ya pediremos más explicaciones sobre esto para saber qué es lo que es. Luego, como en este país pasa muy frecuentemente, la gente es entrevistada al hilo de una publicación o de una actuación pública. La publicación a la que me refiero es un trabajo, un libro, Televisores Cuadrados, Ideas Redondas, que ha escrito junto a Santiago González Amigo, un relato sobre historias que ha contado la televisión y los momentos más interesantes que se han narrado a través de esa pantalla pequeña, ahora ya bastante grande, que nos acompaña diariamente en nuestras casas. Pues probablemente, y para muchas personas, la más extensa compañía que tienen a lo largo del día con una sola cosa. No voy a decir con una persona, con una sola cosa, ¿no? ¿Por qué cambió la radio por la televisión, Mikel Lejarza?
Bueno, me gusta cambiar, que es la manera elegante de decir otra definición, que soy un culo inquieto. Uh-huh. Me gusta cambiar y he tenido la enorme suerte en mi vida de haber podido hacerlo, ¿no? Yo empecé trabajando primero en prensa, mi primer trabajo en esta profesión fue en el grupo Correo, donde empecé haciendo colaboraciones y en la parte cultural, hablaba de cine, de libros, de música y demás. Luego pasé a Radio Popular de Bilbao, allí conocí la radio, me enamoré de la radio profundamente, aprobé las oposiciones para Radio Euskadi, entré en Radio Euskadi, estuve 4 años y medio, y cuando llevaba 4 años y medio, yo estaba encantado en la radio, pero el que fuera luego alcalde de Bilbao, que en aquel momento acababa de ser nombrado director de EITB, Josu Ortuondo, pues seguro que equivocadamente me ofreció la posibilidad de irme a la tele. Y dije, yo no tenía ni idea de televisión, y dije, bueno, pues oye, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Que aunque suene así un poco pedante, la verdad es que no hay nada más bonito que poder tener la posibilidad de aprender cosas nuevas, de no repetirte. Y fui a la tele, estuve en la tele durante 8 años y pico, de ahí, después de esa experiencia de televisión pública, pasé a la televisión privada, estuve 5 años en Telecinco, de editor general, luego al cabo de 5 años también decidí que, bueno, que esto de la presión de las audiencias y tal era fuerte, era dura, sí. Y me fui a una productora, a Globomedia, estuve 6 años y algo, ahí lanzamos canales de TDT, canales temáticos por satélite, todo cosas que sonaban nuevas, produje la primera serie que se hizo para teléfonos, y después de eso, pues volví otra vez a Antena 3, estuve 3 años y casi 4 de director general otra vez, y luego pues pasé al cine, que es donde estoy ahora, y al transmedia, que es la nueva aventura, y me lo estoy pasando muy bien.
¿Qué es el transmedia exactamente? ¿Es el casi presente, pero es un poco más futuro?
Transmedia es un modo de narrar historias, contando una misma historia desde diferentes medios. No es multimedia, no es lo mismo. Multimedia es, por poner un ejemplo sencillo, pues coger un libro y hacer de ese libro una película, o hacer de una serie de televisión un libro.
Sí.
Eso sería multimedia. Transmedia es idear, diseñar una historia, una narración desde sus orígenes, pensando en que parte de esa historia va a ir por la web, parte por el cine, parte por la televisión, parte por el sector editorial, parte por los cómics, parte por las aplicaciones de teléfono, parte por los videojuegos.
¿Ejemplo?
Pues hay muchos. Walking Dead, por ejemplo, que ahora está. Uh-huh. Harry Potter, Tintín. Ahora mismo es el modelo Probablemente más Tintín, me refiero a la película que se ha hecho, Las tres mellizas, por decir otras características de proyecto, ¿no? Matrix, o sea, hay muchísimos, pero como veis estoy mencionando algunas de las franquicias como historia más importantes, Pokémon, más importantes que se han hecho en los últimos años.
Como ahora historia mismo, y como negocio, ¿no?
Bueno, el oficio en lo que nos parecemos los que trabajáis en la radio, de los que trabajan en la tele, de los que trabajan en el cine, de los que trabajan diseñando aplicaciones o videojuegos, todos nos parecemos en una cosa, todos contamos historias. Nuestro oficio, nosotros somos narradores, contadores de historias, y solo pasa que debido y gracias a las nuevas tecnologías, ahora mismo existen nuevos lenguajes, nuevas maneras de contar las historias, y la narrativa transmedia es indiscutiblemente ahora mismo no solo el futuro, sino el presente, como acabo de ver, os acabo de contar en estos ejemplos.
Ya, tú reivindicas, lo acabas de hacer, la televisión como una manera más de contar historias. O sea que comparte objetivo con otras artes, como nos has explicado. Si el cine es el séptimo arte, ¿sería la televisión la octava de las artes?
No sé, no tengo ni idea de si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Lo que sí sé es que la televisión es la televisión son tres cosas. Cuando hablamos de televisión son tres cosas. Por un lado es una manera de distribuir contenido audiovisual. En segundo lugar es una factoría de creación de contenidos audiovisuales. Y en tercer lugar es un lenguaje, una manera de contar historias. En cuanto a la primero, como medio de distribución, yo creo que el futuro indiscutiblemente ese papel predominante que ha tenido se lo va a dejar a Internet. Todos los contenidos audiovisuales van a ser distribuidos por Internet, ya lo son en gran medida. Como lenguaje, pues es una manera de contar historias diferente a la que tiene la radio o a la que tiene los libros o a la que tiene el cine. No sé si es más o menos importante, tampoco creo que sea cuestión de importancia. Y respecto a lo tercero, es la clave. Mientras la televisión siga siendo la mayor y más importante factoría de creación de contenido audiovisual, tendrá futuro. En el momento en que deje de serlo, no. Hoy por hoy, la mayor parte del contenido audiovisual que se ve en Internet o que se distribuye a través de Internet o que se logra a través de Internet ha sido producido por la televisión. Y la televisión, en ese sentido, yo creo que para todos los que dicen que no tiene futuro, que está muerta y demás, se equivocan profundamente. Ahora mismo la televisión, en cuanto a factoría de creación de contenidos, está en una maravillosa forma, está en un estado de forma excepcional, sobre todo la televisión de pago norteamericana.
Claro, pero nos enseñan a leer. En la escuela aprendemos literatura, historia de la literatura, pero no cine ni televisión. ¿Deberían enseñarnos a ver televisión o cómo se aprende?
Yo creo que sí. Un público educado siempre es un público más exigente, y una mayor exigencia obligaría a una mayor calidad en el producto que se le ofrece. Así que yo creo que sí. Yo creo que ha sacado un tema que personalmente yo llevo años defendiendo. Si los humanos nos pasamos más de 4 horas al día, los humanos, los ciudadanos, por ejemplo, en nuestro país, más de 4 horas y pico al día delante de la televisión de media, no estaría nada mal que nos formaran para ello, que nos explicaran. Igual que yo creo que es bueno que en los colegios, en las escuelas, se nos enseñe, por ejemplo, normas de alimentación, normas cívicas y demás, pues una actividad a que le dedicamos 4 horas y pico al día, no estaría nada mal una información mínima básica, ¿no? A mí una de las cosas, yo doy clases en la universidad porque me encanta dar clases, y a mis alumnos una de las cosas que me sorprende año tras año es que son alumnos de comunicación audiovisual que llegan allí y tienen, creo yo, una formación muy escasa, por no decir en algunos casos nula, de lo que es la propia historia de nuestro medio, ¿no? A mí me sorprende mucho que la gente, no sé, ve series como Big Bang Theory o Modern Family, pero no saben de dónde viene eso, cómo se ha creado eso, cuál es el origen de eso, ¿no? Es como si alguien pretende dedicarse a ser entrenador de fútbol y no sabe quién ha sido Zarra, Panizo o Di Stéfano. Esto...
Sí, sí. Me ha gustado esta tesis de que la televisión tiene mucho futuro y que está viviendo un momento especialmente dulce, por decirlo así, sobre todo la televisión de pago en los Estados Unidos. La relación que tiene la televisión y las historias que cuenta con Internet, como creadora de historias y luego Internet como el canal que las difunde en muchos de los casos, se parece en ese sentido a lo que les pasa a los periódicos con sus contenidos, cuyos contenidos se retuitean muchísimo, se distribuyen a través de Facebook o de otras redes y también los podemos ver en Internet. Pero, sin embargo, como modelo de negocio, ambos son muy distintos. La televisión parece que lo está sabiendo hacer, que ha conseguido que pagar por verla no sea algo, pues no sé, que esté demonizado, sino que sea perfectamente normal, y los periódicos aún no lo han hecho. Están en riesgo por esa razón. Parece que quizá esa pudiera ser, bueno, pues la estrategia acertada de las televisiones para el futuro y lo que no ha conseguido hacer la prensa. ¿Tú qué sabes de todo esto, desde la prensa hasta la tele?
Yo creo que, a ver, la clave al final es cualquier cosa tiene que ser útil. Si no es útil, se deja de utilizar. Antes, yo me acuerdo cuando era un crío, cuando iba al colegio las mañanas, bajaba de mi casa y debajo de donde yo vivía, mi abuelo tenía una tienda de ultramarinos y siempre antes de ir al colegio pasaba a verle y él estaba leyendo el periódico, ¿no? Y me quedaba con él un ratillo e incluso me dejaba leer el periódico pues para echarle un vistazo. Y esto me aficionó, gracias a él me aficioné a la lectura del periódico. Pero es que mi abuelo leía el periódico, yo leía el periódico porque si no lo leíamos no sabíamos lo que había pasado el día anterior. Hoy en día no necesitas el periódico a las 8 de la mañana porque ya sabes lo que ha pasado el día anterior. Es más, te has enterado incluso antes de que empiece el telediario del día anterior. Probablemente cuando sale un presentador de un informativo a las 9 de la noche a dar las noticias, cualquier persona se puede enterar de esas noticias, incluso de otras. Pues de otras maneras, por internet, por el teléfono, por la radio, hay muchísimas maneras. Con lo cual significa que no es tan necesario y esto te lleva a tener que reinventar el periodismo. Probablemente esas grandes marcas editoriales de periódico pues se van a quedar como grandes marcas de comunicación en internet. Probablemente van a tener que magacinizar mucho sus contenidos, hacer más reportaje exclusivo y menos noticia puntual, meter más partes de opinión, que ya lo están haciendo en gran medida, ¿no? Luego a todo eso se nos ha caído algo que se llama crisis, de la cual supongo que habéis oído hablar, y claro, la publicidad, pues, porque el consumo es menor, baja, y al final, no os olvidéis, esta profesión, esta magnífica profesión de contadores de historias que todos compartimos, vive de dos cosas. Exclusivamente de dos cosas. Vive de la publicidad o vive del pago. No hay otra. No hay otra. Ahora hay algunos periódicos norteamericanos que están empezando a diversificar esas tareas con una nueva tarea, que es, se dedican a programar webs. Como ellos saben hacerlo, se dedican a hacer una especie de pequeña consultoría de webs editoriales y demás, y a alguno le está saliendo bien, ¿no? Pero básicamente vivimos de la publicidad, que hay poca, que la publicidad, los soportes tradicionales, les ha salido nuevos soportes de la mano de Internet, lo cual hace que el tema sea tremendo, y el pago. En plena crisis el pago no es algo muy simpático y Internet, en el momento en que todo es digital. Ayer se lo decía comentando a un amigo que trabaja en televisión, le decía, es que vivimos ya en un mundo digital y en el mundo digital la competencia no es la radio de enfrente, el periódico de enfrente o la televisión de enfrente, la competencia es el mundo. Lo tienes todo, no el mundo, el periódico, el mundo como esto. Es decir, en el momento en que todos los contenidos audiovisuales vengan por Internet, por la red, Antena 3 no competirá con Telecinco solo o Telecinco con Antena 3, competirá con cualquier persona o entidad que en el mundo ponga en la red contenido audiovisual. Y eso hace un panorama absolutamente complicado y apasionante. Y para acabar, sin embargo, hay esperanza. Hay una esperanza grandísima porque la competencia siempre va a venir del que tenga el mejor contenido. El que tenga el mejor contenido va a estar sentado en la mesa y yo creo que incluso al frente de ella.
Perdóname, Arantxa, porque que tengo una curiosidad. La última vez que hablé con Mikel Lejarza me contó que estaba enamorado de Mad Men.
Sí,
era una, bueno, y
como tú,
tantos otros, y yo estoy también abonada, ¿no? Pero he leído en algún sitio que ahora te estaba gustando Homeland.
Y, también.
Soy más de Homeland que de Mad Men.
Tú eres más de Homeland.
Sí.
Son dos amores compatibles. En esto de los gustos televisivos no existe la monogamia.
Desde luego que no. Las historias también están cambiando mucho. Las historias son muy transgresoras. Están entrando en terrenos pues bastante inexplorados. Hasta ahora, terrenos que se podrían llamar un poco hardcore, un poco duros, ¿no? Cuando se agote eso, ¿dónde va a encontrar la sorpresa el creador para no sé, incitar al espectador a que siga viendo? Ya sé que va a seguir pasando, ¿eh?
En la vida misma. En la vida, todo está inspirado en la vida.
No en la política, Mikel, ¿cómo es posible esto?
La política forma parte de la vida.
Sí.
No, hablando de política, yo la mejor serie que he visto en los últimos años, la que ahora mismo me declaro fan absolutamente adicto, es House of Cards, una serie que Netflix...
Esto
es muy curioso, porque House of Cards es un antes y un después. Primero, no la ha producido una tele, esto ya es histórico, o un medio vinculado con la tele, sino que la ha producido una plataforma online, una plataforma llamada Netflix, que existe en Estados Unidos y que, bueno, no vamos a aburrir, pero que merecería también una larga explicación lo que es Netflix. Y no solo eso, sino que la han producido con un precio brutal, son 13 episodios a 4 millones y medio de dólares episodio, imaginaros la cantidad, y les han colgado los 13 episodios el mismo día y a la misma hora los han puesto al alcance los abonados de Netflix. No los van emitiendo uno tras otro la semana. Yo me los cepillé en 3 días, me los vi inmediatamente.
No me cuentes cómo acaba.
No acaba. Acaba con que hay una segunda temporada.
Claro.
Una segunda temporada ya contratada. Es espectacular y es sobre política. House of Cards es todo, está relacionado, es Kevin Spacey el protagonista y Robin Wright. Y es absolutamente maravillosa. Pero, pequeño matiz. A ver, Mad Men, Homeland, Los Soprano, Breaking Bad, Weeds, Boardwalk Empire, House of Cards, todas ellas son de televisión de pago,
sí,
americana. Cuidado, que esto es una televisión que ven muy poquita gente en los grandes núcleos urbanos, no es la televisión popular, ¿eh? No nos equivoquemos.
Ah, ¿y eso quiere decir algo?
Sí, esto quiere decir que nosotros en España, muchísima gente ve estas series, digámoslo con claridad, en algunos casos pirateando. Yo tengo cuenta de Netflix, es decir, abierta en Estados Unidos. Pero se ve, y entonces, claro, si te dejan utilizar un Ferrari gratis, pues acabas pensando que es que el mundo del automóvil todos son Ferraris, y no es verdad, no es verdad.
Arantxa.
¿Vamos al retrato?
Vamos al retrato.
Pelo y barba cortos y grises.
¿Pelo?
De su aspecto destaca el cráneo, que se asemeja a una bombilla iluminada por ideas de éxito, como en los cómics. Cejas pobladas que subrayan una mirada frecuentemente seria, siempre firme, aun cuando sonríe. Es entonces cuando vemos que la barba es más blanca en la barbilla, como si se tratara de un diseño para ampliar la sonrisa. Dice que le gusta cambiar, afrontar nuevos retos, aprender cosas nuevas y que ha tenido la suerte de poder hacerlo. Afirma que su oficio es contar historias. Nos ha contado que la televisión es también un lenguaje. Dice que los contenidos audiovisuales van a ser distribuidos en Internet. Cree que un público educado es un público exigente, que si pasamos 4 horas y media de media ante la televisión, estaría bien que en la escuela nos formaran como televidentes. Dice que es necesario reinventar el periodismo, para lo cual da algunas pistas. Afirma que hay esperanza para quien haga las cosas bien. Aceptamos el consejo y prometemos empeñarnos en hacer las cosas lo mejor posible.
Lo mejor posible, efectivamente. Mikel Lejarza.
Lo hacéis, lo hacéis.
Siempre es un placer hablar con Mikel Lejarza, escucharle, se nota su vocación didáctica, le gusta ser profesor y muchas otras cosas más, y seguramente esta no será la única ocasión. Tendremos ocasión también de escucharle con la celebración del 30 aniversario de esta casa, en la que él estuvo pues tremendamente implicado, aunque luego la vida, y él menciona, con mucha suerte, le ha permitido ir por otros derroteros, porque hay que ver el tanto por ciento que tiene de influencia en nuestra vida la suerte. Es importante también. Y él la ha tenido buena, creemos.
Sí, así sí, que sí.
Muchísimas gracias, Mikel, por haber estado con nosotros. Mucha suerte. No sé, que salga todo muy bonito y que nos lo cuentes, ¿vale?
Bueno, y ir al cine. ¿Sí? Que ahora hacemos muy buenas películas. Esto se llama, ya os he dicho que vivimos de la publicidad.
No, esto se llama consejo. Muchísimas gracias, Mikel, un beso, ¿eh?
Venga, otro muy grande para vosotros.
Hasta luego, agur. Hasta luego.